Que esperamos esta semana Espinosa se dé alrededor del debate que se genera por la Ruta del Sol 2 y los pagos que deberían o no hacerse.
Sí, los tres integrantes del Tribunal de Arbitramiento tienen que emitir un fallo mañana 6 de agosto sobre quién tiene que pagar qué. ¿Cuánto vale el 52% de esa obra que se entregó? Y tal vez decidir lo más importante, y es si los bancos, por ejemplo, son terceros de buena fe, como algunos insisten, y quién tiene que pagar esa deuda, si los colombianos, o si esa deuda tienen que asumirla también los miembros del concesionario, entre los que están Odebrecht y también Corfi Colombiana del Grupo Aval.
Nos acompaña a esta hora la señora ministra del Transporte, Ángela María Orozco. Ministra, buenos días.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo está? Buenos días a todos, su mesa de trabajo.
El colombiano de pie se pregunta si mañana, con la decisión del Tribunal de Arbitramiento, salimos de este asunto y queda definido totalmente. ¿Es así o de eso tan bueno no dan?
Pues nosotros estamos esperando el fallo del tribunal, que como sabe ha venido discutiendo desde hace varios años sobre la liquidación del contrato. De hecho, la ANI en su momento presentó una demanda de reconvención pidiendo la nulidad absoluta del contrato, y lo que está en discusión es la liquidación, es decir, de lo que recibió el Estado, porque como ustedes saben, el Estado recibió el 52% de la vía. ¿A quién se le entra a reconocer eso que el Estado recibió, que es lo único que el Estado tendría que entrar a reconocer?
Ministra, ¿por qué no se dio el acuerdo que estaba buscando usted con los bancos?
Mire, Gustavo, como usted sabe, el mismo 22 de julio yo cité una rueda de prensa, y cité una rueda de prensa después de la columna de la columnista María Jimena Dosani, y la cité porque creo que no tenía suficiente información de lo que estaba sucediendo, y lo que quise fue aclarar que no había ningún acuerdo, no se había llegado a un acuerdo, no se llegó a un acuerdo sobre las condiciones de pago. El acuerdo se estaba discutiendo sobre la base de la renuncia a los intereses por parte de los 7 bancos, que son los bancos que firmaron el contrato de crédito de esta alianza público-privada en el 2014, y pues simplemente no se había dado un acuerdo, pues, porque las condiciones que exigimos y que exigía la ANI, que realmente es quien estaba conduciendo la negociación y que es la entidad competente para firmar esta eventual conciliación, que si se hubiera dado era una conciliación judicial, y eso tiene unas implicaciones, y es que hubiera pasado primero al concepto de la Procuraduría y segundo a control de legalidad del mismo Tribunal de Arbitramiento, pues simplemente no se habían dado esas instancias porque no había un acuerdo sobre las condiciones de pago.
Ministra, usted insistió cuando trató de argumentar la decisión de llegar a un acuerdo con los bancos que había que pagarle a los terceros de buena fe y que esa era una ley 1882 del 2018, pero preguntando a otras personas que conocen muy bien este asunto, ellos dicen que también hay otro camino, y es que mañana el Tribunal de Arbitramiento aplique el Código Civil, es decir, que el Estado no tiene la obligación de pagar ni un céntimo por las obras hechas, ni por lo que faltaría por liquidar, ni por las deudas de los bancos, y la razón es que se cometió un delito para quedarse con ese contrato. ¿No tenía más sentido insistir en eso y no en que a los bancos había que pagarles?
Quiero decirle que no solamente insistí, ni fue solamente la interpretación del gobierno. Desde que se entró a esta liquidación de común acuerdo del contrato, que fue lo que hizo el gobierno anterior y que fue lo que nosotros recibimos, el Estado le había venido pagando a los terceros proveedores de buena fe, incluidos los bancos. En el año 2017 le pagaron un primer monto de este crédito a los bancos de casi 700 mil millones, y que les recuerdo que más de la mitad, 400 mil, fueron a intereses, no a capital. En enero de este año, y una vez hubo el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el 6 de diciembre, no solamente firmamos un acta dentro de una comisión intersectorial de comercio, de infraestructura, perdón, que suscribimos además con la Procuraduría para la Conciliación Judicial y con la Vicecontraloría General de la República, en la que todos declaramos cómo interpretábamos el fallo y aclarábamos que el fallo condena al concesionario, pero sigue respetando los derechos de los acreedores y de los terceros de buena fe. Y con base en esa interpretación, en el mes de enero sacamos un segundo pago a los bancos con el acompañamiento de los entes de control por 690 mil millones, todos imputables a capital, porque eso fue lo que exigió el gobierno nacional. Ese primer pago se hizo en el mes de enero, no solamente lo anunciamos, sino que nos acompañaron los entes de control, y precisamente lo hicimos porque tanto los entes de control como nosotros consideramos que los bancos son terceros de buena fe. Así lo fue en ese pago, en ese segundo pago. Eso implica que habíamos pagado alrededor de 1.2 billones, el crédito de los bancos es de alrededor de 2.8 billones, billones y la discusión que estábamos teniendo, si eventualmente se llegaba al acuerdo, era sobre la posibilidad de que el Estado se ahorrara unos recursos. Precisamente porque en los proyectos o en el project finance, el fundamento, el tema es que primero que todo se hace la licitación, se adjudica en el contrato, se hace y se empieza una etapa preconstructiva, y en el contrato quedan vinculados al contrato tanto las vigencias futuras como los recursos de los peajes, y es precisamente luego que se sale a la banca a buscar el cierre financiero de los proyectos. La mayor parte de los cierres financieros de los proyectos se dan 2 y 3 años después, y la gente le presta fundamentalmente al proyecto y a las garantías que tiene el proyecto, que son tanto las vigencias futuras como los recursos de los peajes en los casos de que haya, que además van a unas fiducias y que además se pagan no al concesionario, sino se pagan a la obra, cuando hay hitos constructivos o unidades funcionales que se entregan. Y los cierres financieros siempre son posteriores en un solo contrato que firman todos los bancos al mismo tiempo, precisamente porque de eso se trata el esquema de financiación de proyectos. Que en realidad, como el Estado lo va a pagar en muchos años, pues sale con esas garantías a buscar la financiación de los bancos.
Ministra, al estar tan convencido el gobierno de que todos los bancos son terceros de buena fe, pues no solamente cierra una puerta, una posibilidad para no gastar unos dineros enormes, sino que también el Estado está convencido entonces de que no entraron dineros de Odebrecht, de que no se pagaron coimas, de que no hubo corrupción en ningún banco. ¿El Estado da esa fe?
No, perdóneme, yo he sido muy clara en algo. Primero, el Estado no está hablando. Lo que está en discusión aquí tiene que ver con cuando uno contrata un edificio de 2 pisos y le entregan por terminación anticipada, por decisión del gobierno anterior. Como les digo, había otras opciones. Uno puede encontrar que primero había varios procesos de incumplimiento que llevaba la ANI que podían generar en caducidad. Tenemos actas de interventoría que demuestran que había incumplimientos de hitos de pedazos que se tenían que haber entregado el 100% y llevaban el 14%. También había actas de la ANI donde el mismo interventor le decía a la ANI que le preguntara a los bancos si iban a hacer ejercicio de su derecho de step-in, es decir, cuando la financiación de un proyecto la hacen los bancos y ven que el contratista está incumpliendo algunos hitos, pueden entrar los bancos a sacar al contratista y contratar un tercero para culminar las obras. Había la posibilidad también, inclusive, de que los bancos le pidieran a la ANI la caducidad por un acto de corrupción. Nada, ninguno de esas facultades se ejerció. Se dio por terminado de común acuerdo el contrato. Y al terminarlo se entra la liquidación. Y la liquidación, lo único que entra a ver es cuando uno le entregan la mitad del edificio que mandó construir, pues hay que reconocer ese porcentaje de edificio que el Estado recibió. De lo contrario, sería un enriquecimiento ilícito del Estado, y a quien se le ha reconocido y le ha reconocido al Estado es a los acreedores, a los terceros de buena fe, entre esos los financiadores. Y eso es lo único que está aquí en juego. Segundo, hay unas demandas de reparación directa. Hay una multa que se impuso al concesionario por 800.000 millones, donde quiero aclararles que inclusive la ANI está condenada y el Estado no solamente no recurrió, sino que acompañó esa decisión y todo lo ha hecho y lo acompañó y celebró la decisión, porque en la acción popular el Estado ha estado acompañando a la Procuraduría en su ejercicio. Luego, en términos de la sanción a los corruptos, no solamente el Estado no recurrió a pesar de que la ANI fue condenada y es una multa de 800.000 millones al concesionario, sino que estableció demandas de reparación directa, sino que está enfrentando en el Tribunal de Arbitramiento. Pero en términos de las sanciones por corrupción, esa no es competencia del Ministerio. Se están haciendo, primero, no solamente acompañando la multa que se impuso al concesionario, sino demandas de reparación directa y otros temas.
Que va dentro de otro proceso, señora ministra. Sí,
que va dentro de muchos otros procesos. Claro. Y quiero también aclarar una cosa. Los 3 peritajes que están en discusión dentro del Tribunal de Arbitramiento son sobre la base de que mandaron a unos expertos a mirar la carretera entregada. Y lo que están diciendo es lo que vale de la carretera que recibió el gobierno. No se mete ni con la contabilidad del acuerdo, ni se mete con esos temas, que como saben, todos son sujetos de investigación y que son competencia del Ministerio de Transporte.
Claro, ministra, además se ha dicho que podría fallar el Tribunal de Arbitramiento casi por 2.3 billones de pesos, superior a la cifra que ustedes estaban planteando en este acuerdo. Pero yo quiero preguntarle por la denuncia que hace el senador Robledo, porque lo que dice el senador Robledo, que ha hecho control político a todo este proceso, es que aquí quieren beneficiar sí o sí a los bancos. Especialmente, él ha dicho que usted es propietario de una firma que se llama RIO, que esa firma la dirigió usted hasta el 19 de julio de 2019. 2018 y entre sus clientes estaban Banco de Bogotá y Banco de Occidente, que hay conflicto de interés porque se quiere beneficiar sí o sí a los bancos. ¿Qué responde?
Yo respondo que yo ejercí la actividad independiente profesional como consultor en comercio internacional desde el año 2004 hasta el año 2018. En ese ejercicio de mi actividad profesional como consultora en comercio internacional, fui consultora entre el año 2004 y 2005 y luego desde 2008-2012 de el Banco de Occidente, dictando unas conferencias académicas en el 2004 y 2005 sobre las negociaciones del TLC para todas las pequeñas y medianas empresas que eran cuentavientes del banco, donde sacaba unos boletines mensuales y donde dictaba unas conferencias enseñando a las pymes sobre el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y entre el 2007 y el 2012 fue todo un tema de acompañamiento para las pymes, porque eran conferencias a las pymes y boletines permanentes mensuales sobre cómo acceder a los beneficios de los acuerdos comerciales, tanto el acuerdo con Estados Unidos, como el acuerdo CAN-Mercosur, como lo que estaba pasando en el mundo, donde exponíamos las normas, y simplemente ese era el trabajo, era un trabajo de consultoría para los cuentavientes, pequeñas y medianas empresas del Banco Occidente, que fueron clientes hasta el año 2012 de Research Opportunities. Inicialmente era Ramírez y Orozco cuando yo era socia de la vicepresidente, que salió en el año 2006 porque ella se posesionó como congresista en junio del año o julio del año 2006, y en ese momento yo le compré la firma y me quedé sola en la firma. Tuve otra socia y luego estuve sola. Eso es cierto, eso a mí no me inhabilita ni ética ni moralmente para ser ministra de Transporte ni para supervisar este proceso.
Ministra, un minuto para preguntarle sobre peajes. Espinosa le tiene aquí una inquietud.
Sí, ministra, porque el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sorprendió anoche a los bogotanos con un par de trinos, pero resumidos, lo que él dice es que si se quiere ampliar la autopista norte, que es necesario porque es una trocha vergonzosa, hay que reajustar el peaje 3.500 pesos, y que si eso no se hace, no se amplía la autonorte y la séptima. ¿Usted qué piensa?
Mire, nosotros hemos venido trabajando en un convenio con la ANI y el IDU precisamente para sacar una APP con una inversión estimada de 1.7 billones de pesos. Este proyecto, ustedes saben, pretende mejorar en un conjunto la fase 1 de acceso norte, es decir, los ingresos a Bogotá, anexándole una doble calzada a la carrera séptima desde la calle 200 a la 245, así como mejorar la vía existente. Y contempla ampliar los corredores de la autopista norte entre la calle 192 y 245 de 3 a 5 carriles mixtos, más uno exclusivo para el sistema de Transmilenio. Esa está en todos los procesos de aprobación, incluido el proceso de socialización del mismo. Como usted sabe, las alianzas público-privadas dependen obviamente en parte no solo de las vigencias futuras de la nación, sino depende también de los recursos de los peajes de las obras. En este caso, de lo que se trata es de sacar adelante y desembotellar a Bogotá, y eso está cumpliendo con todos los trámites y procesos de socialización, que como usted sabe es parte de lo que nos toca en este ministerio desde que llegamos. Yo he tenido que enfrentar muchos contratos que ya están firmados, el Estado tiene que honrar y cumplir. En eso está el tema de la imposición de los peajes. A nadie le gusta o la imposición o la ampliación de peajes. Por eso los acuerdos tienen todo un trabajo de trabajar, socializar con la comunidad, tienen inclusive obras de compensación y mitigación, desde la elaboración de ciclovías hasta el otorgamiento de peajes preferenciales a los que viven en ese kilómetro. Es decir, son múltiples cosas dependiendo de los contratos, y no es una cosa fácil de hacer, ustedes lo saben, pero si queremos tener una mejor infraestructura, pues esa es lo que nos toca enfrentar en este momento.
Está de acuerdo. Tiene razón Peñalosa, según usted.
No, yo no estoy, yo lo que le estoy diciendo es, estamos haciendo todos los trámites y haciendo el proceso de socialización en la medida en que ese es el ámbito y ese es el, digamos, esa es la obra que se requiere para desembotellar a Bogotá.
¿Pero usted cree que lo más importante es subir el peaje o poner dos peajes, entrada y salida?
Mire, en este momento no tengo aquí la información exacta para poderle decir si son dos peajes o si es uno. Eso está en los trámites, como están los trámites en los distintos ministerios. No ha llegado a nosotros porque eso
pero
tiene
golpe
que pasar
viene.
Aprobación.
Como sea, pero el golpe viene.
Pero el proceso va a tener un ajuste de peaje, sí.
Correcto. Sí. Bueno. Ministra, antes de despedirnos, estamos pendientes todos de la reapertura de la vía al llano. ¿Cuándo?
Nosotros desde el día uno que le hicimos dijimos que teníamos un tiempo estimado de 3 meses y eso dependía mucho de todo el tema climatológico del IDEAM. Vamos avanzando y estamos dentro de los tiempos que originalmente dijimos cuando tomamos la decisión de cierre de la vía.
O sea, ¿cuándo, ministra?
Siempre dijimos que 3 meses a partir del momento de cierre, si ustedes recuerdan.
¿Cuánto nos falta?
Eso implica finales de agosto, comienzos de septiembre.
Finales de agosto, comienzos de septiembre. Ministra, muchas gracias como siempre, muy amable.
Ministra,
un detallito.
Sí, sí.
Estamos hablando hoy del presidente Duque y de su primer año de gobierno en el cual usted lo acompaña. Si usted fuera periodista, ¿cómo titularía el primer año de gobierno del presidente Duque?
Mire, yo creo que hay muchos logros, puedo hablar por muchos, pero solo le doy dos ejemplos claros. Yo en este ministerio encontré no solo el presupuesto comprometido hasta el año 2030, como usted sabe, yo no tengo presupuesto para hacer ni un nuevo proyecto, sino encontré 30 proyectos o 29 proyectos que los comprometían, de los cuales solo 6 estaban andando. 23 proyectos estaban totalmente paralizados, entre un 0 y 5% de ejecución, a pesar de tener un presupuesto de 90 billones de pesos comprometido hasta el año 2030. Hoy tenemos 23 proyectos andando, precisamente porque el Estado como un todo se puso la camiseta de sacar adelante los proyectos, porque además el peor escenario sí sería que tuviéramos 30 tribunales de arbitramiento, todos los proyectos paralizados, tener luego que pagar las demandas, porque todo está en demandas contra el Estado, y no tener obras. Hoy tenemos 23 proyectos andando, y eso lo miran ya las cifras de crecimiento económico. Mi sector cayó los 3 primeros semestres del año 2018 en un 5% en promedio, y crecimos el 4.4% el primer trimestre, el segundo crecimos el 6.5%, en pagos de horas sí crecemos el 8.5%, y es nuestro sector el que más está jalonando, a pesar de que hay caídas en el empleo en otros sectores. Lo que está jalonando y lo que está generando empleo es el sector de construcción de obras civil. Yo lo que puedo decir es que si esos no son resultados tangibles y concretos, pues no sé qué más decirle sobre un sector que venía no solamente con un presupuesto comprometido, sino también paralizado.
Largo el titular, ¿no, ministra?
Sí, un poquito
largo. Un abrazo, ministra, gracias.
Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias.